Mario Borba, ministro de Salud. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, señor Luis Varela. Un gusto poder saludarlo.
Doctor, el presupuesto del 2022 hoy va a presentar finalmente el Ministerio de Hacienda. ¿Consiguieron incluir, creo que eran como $1,000 millones que estaban necesitando, o sea, con respecto a lo que fue el presupuesto o el presupuesto vigente, sin los recursos adicionales que se obtuvieron para la pandemia? Pero hoy tenemos una infraestructura de salud por mucho superior a lo que teníamos inicialmente, aunque sigue siendo poco, ¿verdad? Pero eso supone mucho más recursos. ¿Consiguieron que se meta esto en el proyecto de presupuesto 2022?
Sí, nosotros nos reunimos varias veces ya con el señor ministro de Hacienda y todo su equipo técnico. La idea es la sostenibilidad de todo el sistema, Luis, mínimamente con lo que crecimos, ¿verdad? Nosotros, ya te repetí varias veces, crecimos más de 160% en camas de terapia intensiva, un poco más de 1.200 camas en salas comunes en total, más de 13.000 recursos humanos nuevos incorporados al sistema de salud, y muchos otros aspectos, especialmente medicamentos e insumos, que también aumentó muchísimo el consumo, considerando de que las camas de por sí de terapia intensiva aumentan muchísimo el consumo, son medicamentos de costo bastante elevado, ¿verdad? Y todo eso hace que el presupuesto de por sí sea muy importante en su crecimiento vegetativo normal, ¿verdad? Entonces, todo eso incorporamos mínimamente para la sostenibilidad. Incluso están incorporados plantas procesadoras de oxígeno que vamos a incluir ya dentro de este año y para el próximo año, tratando de llegar por lo menos a los principales hospitales del país, 20 a 30 aproximadamente, cosa de que no tengamos más mayormente inconveniente con el tema del oxígeno, por ejemplo.
Y de lo que reclamaban los gremios, ministro, ¿qué pudieron meter? Porque ahí estaba el reclamo, sobre todo del gremio médico, que pedía el tema del horario, ¿verdad? Que los contratados tienen 12 horas, ¿qué es eso? 12 horas, y que los otros tienen 24, o sea, digamos, los que no son permanentes tienen 24 horas por semana. No sé si eso se ajustó o se pudo meter en el presupuesto o sigue, digamos, el debate.
No, mira, Luis, es una... también es una parte de las tantas deudas históricas que tiene el ministerio, ¿verdad? Hay colegas que tienen cargas horarias de 24 horas, otros que tienen 12 horas, y estamos viendo la forma de tratar de compensar esa situación. Nosotros ahora nuestro paradigma es la sostenibilidad, como te dije, del sistema de salud, tratando de sostener esos 13.000 nuevos recursos humanos que están dentro de la estructura de salud pública hoy, y estamos viendo con Hacienda qué es lo que podemos hacer, porque ya no depende tanto de salud pública, sino depende más bien de la parte económica, hablando mal y pronto, de los fondos, de dónde conseguir. Ya de por sí el monto es bastante importante que estamos pidiendo como aumento dentro del presupuesto de salud pública, así que el señor ministro de Hacienda está viendo si puede conseguir o no los fondos para ese menester.
Estamos entrando en septiembre. ¿Tenés ya fechas de cuándo llegan las partidas de vacuna? Hoy hablábamos con Norman Harrison y me decía que lo de la Pfizer, entiendo que las 800.000 que quedaban de esa primera partida que compramos de 1.000.000 estarían llegando todas juntas en estos meses, o sea, entre septiembre y octubre más o menos se espera que lleguen, ¿no?
En realidad son 1.800.000 más, Luis.
Perdón,
1.800.000. Hay que aclarar que sí. Nosotros hicimos una compra extra este año, 1.800.000 vacunas de Pfizer, y lo que estamos haciendo ahora es hablando con la gente de Pfizer, con Cancillería, con la gente de la Casa Blanca, incluso estamos pidiendo ayuda a fin de que puedan llegar todos en una o dos partidas nada más, esas cantidades, a fin de proseguir nuestro proceso de vacunación, ¿verdad? También estamos esperando la Covaxin que tendrían que entregarnos ya en este mes de septiembre, y otras plataformas. Mañana jueves estarían llegando 35.000, 40.000 aproximadamente, más de Sputnik B, el segundo componente en este caso, también 50.000 de Moderna. Para la próxima semana, fines de la próxima semana, esperaríamos un lote importante también de AstraZeneca.
Uh-huh. ¿De la donación española?
De la compra ya recibimos la semana pasada, y de la donación recibiríamos la próxima semana. Y la Pfizer, que estamos recibiendo cargas semanales todos los viernes, por suerte.
¿Cuándo se va a retomar entonces la vacunación de primeras dosis para la población que todavía no tiene?
Y vamos a hacer un proceso a partir del lunes 6, Luis. Un poco más lento del que estábamos acostumbrados, pero vamos a iniciar hasta el lunes 6.
El lunes 6 arranca otra vez primeras dosis, entonces.
Sí, vamos a estar anunciando el esquema en el transcurso de la semana. Uh-huh.
Con respecto a la posibilidad de vacunar a menores, también nos decía Harrison que tenemos nosotros una suerte de reserva con la Pfizer. Ellos están por completar ahora, están en la última fase ya de aprobación, digamos, de las vacunas para menores de 12 años e incluso de cero en adelante, ¿verdad? Y tendríamos nosotros prioridad, con lo cual podríamos arrancar, me decían, a comienzos del año próximo vacunación para los niños.
Siempre y cuando esté aprobado, Luis, está dentro de nuestra planificación hacerlo. O sea, nosotros compramos vacunas para el año que viene, aseguramos vacunas de dos plataformas, ya para casi 6.5 millones de personas. Así que la idea es poder vacunar al mayor porcentaje posible y asegurar esas vacunas, ¿verdad? Así que estamos en ese menester, siempre y cuando haya aprobación por la... por los organismos de seguridad, nosotros ya está dentro de nuestra planificación.
¿Están analizando, ministro, qué medidas se pueden eventualmente aplicar para, entre comillas, estimular a la gente reacia a la vacunación? Porque la vez pasada discutíamos con la viceministra de Educación, para nosotros resulta inadmisible que haya docentes, 5.000 docentes, que sencillamente se niegan a vacunarse y que se les permita seguir yendo a clase, con el riesgo que eso supone para los niños y en otras áreas también. Inclusive yo le decía a Monseñor Ricardo Valenzuela la posibilidad de que la iglesia plantee que solamente podrán asistir el 8 de diciembre aquellos que se hayan vacunado, digamos, como una forma más de llevarlos a la vacunación a aquellos que todavía se resisten, aunque estén disponibles las vacunas.
Es muy buena pregunta, Luis, y realmente ahí necesitamos el apoyo de todos ustedes, los grandes comunicadores, a fin de estimular un poquito a la gente y darle a entender de que la vacuna ayuda, y ayuda muchísimo, ¿verdad? Yo creo que está más que demostrado la utilidad de las vacunas, y nosotros estamos viviendo en carne propia con la disminución de la cantidad de casos internado, en este caso, tanto en sala como en terapia. Es una cuestión ya de conciencia de la gente, porque la vacunación no es obligatoria, ¿verdad? Entonces, tenemos que buscar la forma de estimular. A mí me sigue preocupando, Luis, que los números de gente que se inscribió sigue siendo relativamente bajo de acuerdo a la población estimada. Nuestra población mayor de 18 años a ser vacunada tendría que ser de 4.300.000 personas aproximadamente, de los cuales se inscribieron 2.700.000, de los cuales 2.360.000 son ya las vacunadas mínimamente con una dosis, 1.800.000 con dos dosis. O sea, tenemos todavía un margen de 360.000 personas de las registradas que tendríamos que vacunar, y después ver la forma de estimular a ese resto de la población que por A o B motivo no se registró o no se vacunó, y bueno, ver la forma de llegar a ellos y tratar de estimular a que se vacunen, ¿verdad? Lo que estamos viendo, y ustedes mismos habrán visto en los otros países del primer mundo, del hemisferio norte, donde tienen ahora otra vez un poco de achaques por esta patología, es que la mayor parte de los que están yendo a internarse a sala o a terapia intensiva son pacientes no vacunados. Entonces, ahí es donde se ven los beneficios de la vacunación.
Ministro, hoy, Fito te saluda. Hoy leíamos una información que tiene que ver con una decisión que tomó el Estado de Río de Janeiro respecto al pasaporte de vacunación, pero para uso dentro del Estado de Río de Janeiro, y cómo esto aumentó y generó un récord de vacunaciones entre los rezagados. Usted acaba de decir que están buscando mecanismos justamente para llegar a la población, pero desde el Poder Ejecutivo o en conversaciones con el Legislativo, ¿hay posibilidades de que se establezcan este tipo de, no sé si llamarlo estímulo o restricciones, digamos, de tener que presentar un documento con la doble vacunación para poder acceder a ciertos lugares?
Ayer cito, buenos días, primero que nada, ayer cito un legislador que se enojó conmigo porque yo salí a decir que saldríamos a cazar a los pacientes que no, por obvio motivo, no se vacunaron. Yo quiero aclarar que lo de cazar me refiero a tratar de llegar a esa gente que por obvio motivo quiere vacunarse pero no pudo llegar o no pudo vacunarse, ¿verdad? No vamos a obligar a nadie porque no es obligatorio el proceso de vacunación. Ahora, nosotros vamos a ir viendo y estamos aprendiendo, en realidad estamos con el diario el día lunes ya, considerando lo que está pasando en otros países, ¿verdad? Yo creo que eso más bien tendría que ser una discusión del ámbito jurídico para ver hasta qué punto es legal todo eso y bueno, y ir viendo, ir incorporando todo lo bueno que se puede hacer en otros países, ¿verdad?
Ministro, mi respeto de siempre, gracias.
No, por favor, Luis, un gusto poder saludarte.